Bueno, compañeros, compañeras, vamos a seguir. Primero queremos mandar un saludo a un niño que se llama Leo, que se tuvo que ir, según me dicen, y que dejó un dibujo. Y quedó llorando porque no me lo pudo entregar, pero los compañeros de Tercios tomaron captura de los dibujos porque lo hizo en su tableta. Y es la historia de un pastel de moca, le puso moca. No pinta el pastel, pinta la caja. Y que llega un pájaro y se lleva la caja. Entonces por eso no hay pastel de moca. O sea, él sí lo traía, pero no le dio. Pero se tuvo que ir, ahí le dicen a sus papás que lo vamos a poner en la página. Lo otro que les quería contar es esta playera de fútbol. A ver si está el compa para que tome su foto. Es un equipo de fútbol de indígenas del Amazonas. Lo trajo un compa de Brasil y lo trajo de regalo. Entonces, según entiendo, estos hermanos y hermanas indígenas del Amazonas, guaraníes, se organizan para el fútbol y también para la resistencia y la rebeldía. Vamos a seguir con lo que quedó pendiente en la mañana y que sigue el tema de hoy, que son las víctimas y los objetivos de las guerras y de la guerra. Entre otras de las víctimas nos habíamos quedado en que el Estado Nacional genera una animadversión y genera ver a las organizaciones no gubernamentales y a las iglesias progresistas como enemigos y los ataca. Y también a los procesos comunitarios, pero explicábamos que su coraje contra las ONGs y las iglesias progresistas es que están ocupando un espacio que debería corresponderle al Estado. Entonces, por eso está esa campaña de desprestigio en contra de las organizaciones no gubernamentales y en contra de las iglesias progresistas. Pero en el caso de los procesos comunitarios, ahí sí le preocupa, es su enemigo a muerte, porque el proceso proceso comunitario, grande o pequeño, no importa, pone en cuestionamiento la existencia misma de la pirámide. Entonces, ese proceso comunitario empieza a descubrir que el Estado no es necesario, ni los gobiernos, ni todo eso, y empiezan a descubrir la pirámide no es necesaria y van a tarde o temprano a llegar. La pirámide es un estorbo y van a avanzar a destruirla. Ese es el gran temor, no el ejército norteamericano, no el ejército israelí, es el proceso comunitario. Por eso el ataque tan salvaje sobre Palestina, sobre Gaza y sobre las comunidades originarias, pero también sobre ciertos sectores urbanos y campesinos que están generando procesos comunitarios que tarde o temprano van a amenazar la esencia misma del sistema, que es la pirámide. Y de ahí van a descubrir que la columna vertebral es la propiedad privada. No son las armas, no son las campañas ideológicas, los libros, los análisis a los que teme. Los que teme es la organización. Hace algunos años, muchos años, en la época de la marcha del color de la tierra en 2001, a la delegación que fue a la marcha, la delegación zapatista, se acercó un empresario y quería preguntarme realmente qué queríamos, si no era una trampa para, ya que estamos en el Zócalo, tomar Palacio Nacional e imponer una dictadura comunista, ¿no? Y hablé con él y le dije, mira, sí te entiendo, en tus pesadillas, en las pesadillas de tu clase social, estás en tu mansión y llega una horda de pelafustanes, sin bañarse, no están bien vestidos, están sucios y todo, y te quitan todo lo que tienes. Lo entiendo. Pero fíjate lo que te digo, quien te va a quitar todo va a llegar de traje y corbata, con un portafolio lleno de papeles, y si es mujer va a llegar con traje sastre. Ese es el que te va a despojar de todo. Cabal, la empresa de ese empresario desapareció por deudas y es propiedad del banco. Si lo que llamaban la burguesía nacional, que ya no lo es, fuera un poco inteligente, vería dónde está el futuro y dónde está el enemigo. El enemigo de las burguesías nacionales, de los pequeños y medianos propietarios, está en el desarrollo mismo del capital, del capitalismo, porque se tiende a absorber, a comerse, pues, y ahora también a comerse a los chicos. ¿Qué otra cosa corre riesgo o es uno de los objetivos y de las víctimas de las guerras? Bueno, la vergüenza. O sea, los gobernantes ya son unos sinvergüenzas, ¿no? Ya ni siquiera se esconden. Confían en que las redes sociales van a encontrar otro escándalo y se olviden del que ellos protagonizan. La teoría, o sea, el pensamiento crítico es otra de las víctimas, porque atrapados en este toma bando, olvidan lo básico. Por ejemplo, no señalan que los ataques del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Israel a Irán le dieron respiro a la dictadura de los ayatolás. Antes de esos ataques, tenían las calles llenas, sobre todo de mujeres. Y ahora no, porque ya está todo controlado, porque es todo, vamos a defender a la patria, vamos a defender a nuestra ayatola, a la Islam, etc. Todo contra lo que los jóvenes, porque eran fundamentalmente jóvenes, estaban protestando, se acabó gracias a la guerra que está sufriendo el pueblo de Irán. Entonces, en esta agonizante teoría crítica o teoría de análisis, el tomar partido por uno u otro lado se empieza a olvidar de lo fundamental, que es lo que yo les señalaba, que no se ha desmenuzado lo suficiente quién está ganando con la guerra de Israel contra el pueblo palestino y quién está ganando con la guerra contra Irán en general. Bueno, la pregunta que se pueden estar haciendo los que todavía creen en que se pueden cambiar las cosas por dentro, no sé si todavía están, a lo mejor con la bienvenida del primer día se fueron, pero si aquí están, yo les recomiendo que renuncien, o si no, que hagan testamento. Aunque tengan menos de 30 años, está en peligro su vida. Y otra vez, no es las hordas populares las que van a cobrar, sino va a ser otra de las facciones de los cárteles a los que están sirviendo. ¿Es posible reconstruir el Estado-Nación? Es decir, lo que nosotros estamos planteando. Ya señalamos que hay una especie de agotamiento de sus posibilidades y de sus límites, pero aparece con el caso de Israel y el caso de Estados Unidos y el caso de Cuba y el caso de Irán, que como que se está reagrupando el Estado Nacional para buscar una reconfiguración o una resurrección. En el caso de México, la cuarta transformación, gracias a Trump, rescata todo esto de la soberanía nacional y trata de acuerpar otra vez a un territorio fragmentado y fuera de control. El Estado mexicano no tiene control sobre el territorio. Y aquí en México y en cualquier parte del mundo, quien controla el territorio controla la vida y la muerte. Entonces, mientras no se recupere eso, y ya no es posible recuperar el territorio, porque se alían con un cártel para acabar con otro y resulta que no lo acabaron, que se regresa, y entonces las guerras se van escalando, las guerras internas, las no visibles, se van escalando hasta que se convierte en inhabitable. A nuestra manera de ver, el daño ya está hecho. El daño que destruyó a los estados nacionales o está en proceso de destruirlos consiste en que el capitalismo, a la hora que se fue desarrollando, fue despojándolos de sus bases. Por ejemplo, su sistema jurídico. Por ejemplo, sus decisiones fundamentales soberanas. Por ejemplo, el accionar de su ejército, de su fuerza militar. Recientemente Trump anuncia esto del escudo para decir que ya todos los ejércitos supuestamente nacionales en América Latina o en la mayor parte de América Latina están subordinados al Pentágono. Eso es lo que anunció. En el caso de México no tiene problema porque directamente se arregla con almirantes y generales. Pero el problema principal es que la base fundamental que permite la aparición de un Estado Nacional es el mercado interno. Si no hay mercado interno, no hay nación, dependes del exterior completamente. Y en este caso, con la apertura de las fronteras para las mercancías, los mercados nacionales fueron liquidados. ¿Cuál es el lugar entonces de la clase política en estos estados, agonizantes estados nacionales? Pues tratar de sobrevivir a como puedan. Y uno de sus recursos es la historia oficial. Es el último asidero que le queda. Como no tengo nada en el presente que me haga parecer que soy una nación, cuando menos para simular la soberanía nacional, entonces recurro al pasado. En este caso, al pasado indígena. Y se dicen una serie de barbaridades que no tienen sentido. Miren, hace muchos años, a nosotros nos dijeron que presentáramos una demanda contra el Estado español, contra el reino español, nos dijeron, para que nos indemnizara por la conquista. Entonces yo les dije, bueno, en todo caso me van a contestar, pues nosotros te vamos a contrademandar porque nos estás diciendo que no te conquistamos y aquí estás, no te conquistamos, no pudimos, si no, no existirías. Y la otra, no sé cómo decirle yo a los nietos y tataranietos y no sé cuántos de nietos de los que hicieron eso, me van a decir, ¿yo qué? Pero entonces nuestra vanguardia revolucionaria de la 4T se lanza y dice, nos tienen que pedir disculpas. Empieza López Obrador, de ascendencia hispana, y pone como jefe de la Guardia Nacional a alguien que se llama Hernán Cortés. Ese país es un meme. Y quien retoma esa demanda para que pidan perdón se apellida Sheinbaum. Ni López Obrador, ni Sheinbaum, y por supuesto Hernán Cortés tampoco, son hombres precisamente aztecas. Pero bueno, al resto de los pueblos originarios les dicen, nosotros recuperamos nuestro pasado indígena, por ejemplo, del imperio azteca, no les da pena decir que están defendiendo un imperio que dominaba a otros pueblos originarios y por medio de la violencia y de ellos se mantenía. Entonces, pues a mí me da risa, no sé a ustedes si se les encabrona y todo eso, pero estamos defendiendo una historia que construyó el PRI y que retomó la Cuarta Transformación. Es la historia del pasado heroico, hermoso, educativo del Imperio Español, perdón, del Imperio Azteca y sus emperadores. Porque Moctezuma era emperador del Imperio Azteca y chingaba a los tlaxcaltecas, por supuesto, a los mayas y a todos los pueblos de la República que eran originarios, bueno, no era República entonces, que tenían que pagar un tributo. Eso es lo que ese es el pasado que se está defendiendo y su imagen es una pirámide, es decir, no tienen vergüenza. Y como no pueden extraer las pirámides al Zócalo, hacen una de cartón piedra y llevan a la gente, mira, tómate foto en la pirámide de cartón piedra. Todavía el inefable habitante de esa finca, porque es una finca, tiene el descaro de sacar un libro donde dice que no es cierto que los pueblos originarios antes de la conquista practicaban los sacrificios humanos y el canibalismo. Y se lo muestras a los historiadores oficiales de la 4T y empiezan a ver para otro lado, así como no sé de qué me están hablando, porque la evidencia científica, por ejemplo de la arqueología, dice que sí, los herederos de esos pueblos también dice que sí lo practicaban. Solo en la pequeña cabeza de López Obrador no ocurre eso. Entonces, lo que hace el Estado-Nación es rehacer la historia a su propio beneficio. En realidad, La cuarta transformación supera la primera transformación, que es la independencia, supera la segunda transformación, que es la reforma, supera la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, porque es heredera directa del Imperio Azteca. Y eso que se los digas a los náhuatl, pues lo entiendo, pero que se los digas, por ejemplo, a los compas otomíes, aquí están las compas otomíes o no están. ¿Dónde están? No los veo. Tienen que echar un montón aquí, compas. Bueno, que les digan, es que los aztecas beneficiaron mucho al país, que les digan a ellos, o que les digan a los mayas, o a los cuicatecos, o a los rarámuris, o a los yaquis, o a los mayos, entonces pues van a decir, no, pues no nos hicieron ningún bien. Nos conquistaron también a su vez, así como luego ellos fueron conquistados por los españoles. Entonces no hay una recuperación de la historia real. Tienen los elementos científicos, hay arqueólogos muy respetados, hay aparatos también para hacer eso, y pueden reconstruir la historia y asumirla. Nadie los va a juzgar si Obtemo le daba un mordisco al corazón de una doncella, porque no ellos lo hicieron, pero tal vez sí pasó. Lo que sí es que era una práctica común esa, el saqueo, porque saqueaban los pueblos y tomaban prisioneros como rehenes y los sacrificaban. Era su modo. No tiene nada que ver con nosotros, no. Pero sí es parte de esa historia y no hay por qué trucarla para que el rey de España, porque el pueblo de España pide disculpas, que ya bastante tiene con que tiene que soportar a un rey. Imagínense. No hay la esperanza de votar, votemos por otro rey. Es ese rey y su hijo, su hija, lo que sea, ¿no? Entonces, ese daño que está hecho, entonces se refugian ahí, y para eso están los teóricos del Estado-Nación, para ofrecerle al gobierno, a los distintos gobiernos, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, una coartada histórica. Cada gobierno es la culminación de los tiempos gloriosos que alguna vez existieron y que los malditos españoles nos quitaron. Este escarceo casi perverso que hay sobre la teoría de la historia es asqueroso y no se puede sostener en una plática de café, no digas en un coloquio. Nadie puede sostener ese pasado glorioso del Imperio Azteca sin sentir un poco de vergüenza, si es más o menos honesto. Entonces, ¿qué buscan? Si rehacen esa historia, pues es que todo se está cayendo, entonces refugiémonos en el pasado. Olvidemos la guerra del 48 y el despojo del territorio, de la mitad del territorio de lo que ya era México. Y entonces vamos antes, cuando México no era México, no existía. Existía el Imperio Azteca con muchos pueblos en resistencia y rebeldía contra el Imperio Azteca. Y entonces de ahí podemos sacar nuestro fundamento, la raíz que no tenemos. Había la historia de que los gringos, así le voy a decir, pero no es un insulto, era un pueblo sin pasado histórico, porque había destruido o tratado de destruir a las comunidades originarias ahí en lo que es el territorio norteamericano, y que por eso viajaban mucho. Igual Japón, que siempre el meme era que los japonesitos están con sus camaritas de un lado para otro, que porque eran pueblos sin pasado, entonces los buscaba ese pasado en otros lados, en otros pueblos, en otras naciones. Pero hagan de cuenta que en lugar de los japonesitos o de los gringos, los que están recorriendo el Zócalo, el Templo Mayor, Palenque y todo eso, es la clase política. Y no dudo que esperen verse reflejado en algún mural maya antiguo o náhuatl o de cualquiera de las culturas antiguas. Yo estoy seguro que López Obrador ya mandó tallar su imagen en una de las pirámides mayas. Por eso él conoce más que tú. Entonces, esos estados nacionales se reconstruyen virtualmente en esa historia, porque en el presente no pueden dar cuenta de una soberanía nacional. Materialmente, analizando las posibilidades, no hay nación mexicana. Si no podemos hacer una cosa y otra, ni siquiera lo que ellos se proponen, entonces, ¿dónde está lo nacional? En el quinto partido, compañeros, compañeras. ¿Qué me lleva a decir que vamos a llegar al quinto partido? El nacionalismo, la fe y la estupidez, porque estoy pensando en el quinto partido, ¿no? Bueno, esto que seguimos pues con esto, le está tocando al Estado mexicano, lo siento, no era mi intención faltarle el respeto a la 4T. Pero ellos dicen que hay cuatro transformaciones: la independencia, como ya dije, la reforma, la revolución, y ellos son las cuatro. Y no señalan que las tres anteriores, los que salen perdiendo son los que pelean esas luchas. En independencia pelean los indígenas y la capturan los criollos. En la reforma es un indígena el que destruye, era Benito Juárez, el que destruye la propiedad comunal y sienta las bases para el porfirismo, o sea, para el despeje del capitalismo realmente en México. Y los que resisten, todo eso son los indígenas, y otra vez resulta que defendieron una causa que los desposeyó de las tierras que habían logrado salvar desde la conquista. En la Revolución Mexicana, los que triunfan son los ejércitos populares de Villa y Zapata. Zapata hasta donde puede, y luego cuando Villa rompe la columna vertebral del ejército huertista, y los que capturan el Estado son los terratenientes, los neoterratenientes, y que dejan el artículo 27, ahora sí que como consolación para los indígenas. Pero en todas salen perdiendo, y la 4T, que se propone la modernización del país y ahora sí pasar al primer mundo, es también no sobre la espalda de los pueblos originarios, es sobre su cadáver. Como ha explicado el antisurgente Moisés, están destruyendo las comunidades, están llevando el salinismo a sus últimas consecuencias. Bueno, otra de las trampas de la historia es la de individuos y colectividades, y es ahí donde los procesos comunitarios ponen en crisis también eso, porque para la historiografía oficial hay individuos, no hay pueblos, ni colectivos, ni comunidades. Está Cuauhtémoc como gran rey azteca, está el rey Pacán en Chiapas, y no se pregunta lo que se preguntó Bertolt Brecht, que es quién construyó esa pirámide, quién construyó la historia, quién construyó las batallas heroicas que se dice, por ejemplo, que se describen en la resistencia de la Ciudad de México, de Veracruz, cuando fue la invasión norteamericana. Eso está ausente y se buscan individuos que puedan ser reciclados, aunque hayan sido unos hijos de la chingada, como héroes. Porque en el papel de héroes, el heredero de Benito Juárez es López Obrador. La heredera de José Ortiz de Domínguez es Claudia Sheinbaum. Y así cada quien va agarrando su pedazo. Y no les importa que estén haciendo el ridículo, porque tienen su cuerpo de asesores e intelectuales que van a corromper la historia real para acomodarla en beneficio del nuevo régimen. Y el que siga, si es Ricardo Salinas Pliego, el próximo presidente de México, no nos quiere espantar, pero es una posibilidad, se va a volver a reajustar la historia oficial para decir que Salinas Pliego, como lo demuestra su porte, su apellido, es heredero de Cuauhtémoc. O sea, van a descubrir su árbol genealógico. Y luego también están entre las víctimas los principios. O sea, los principios de la vieja militante de la izquierda, que en realidad era defensa de la soberanía, primero los pobres, todo eso que nace de una tradición de izquierda, se prostituye y se vende. En el momento en que llegan al poder se dan cuenta, puta madre, no se va a poder hacer nada, entonces agárrate lo que puedas, pero sigue diciendo que eres de izquierda, ¿no? Total, nadie te va a contradecir. Y si alguien te contradice, tú dices, no, pues es que ustedes son izquierda radical. Así fue como López Obrador mandó asesinar a Samir. Ustedes son radicales de izquierda, ya te lo argumento, porque no votaron por mí, o sea, por López Obrador. La izquierda radical coincide con la ultraderecha, fíjate. Después de eso, el delegado de la 4T ahí en Morelos manda asesinar a Samir. Y eso fue muy al estilo priista, porque así se usaba antes. El presidente de la República nunca mandaba matar a alguien o desaparecerlo. Simplemente hacía saber que le molestaba o que le caía mal o lo que sea. Y siempre había algún sirviente que se encargara de quitar esa molestia para el señor presidente. Debieron investigar por ese lado el asesinato del hermano y compañero Samir Flores Soberanes. ¿Qué pasa pues con esta disputa por la historia? Pues pasa que el oficialismo, por decirlo de alguna manera, desarrolla un fetiche por los monumentos y los museos, por encima de la gente. Entonces, lo que les aterra de las marchas, por ejemplo, donde aparecen anarquistas, es que corren peligro los monumentos históricos. No importa qué demanda tengan. Sí, puede ser que dicen, es que tenemos que cercar Palacio Nacional porque los pinches anarquistas están locos y se van a meter aquí. Y en la próxima mañanera va a aparecer la A Libertaria. No podemos permitirlo. Pero son mujeres. O sea, ¿cómo es posible que una mujer que dice llegamos todas le tiene miedo a las mujeres? Yo les tengo miedo, pues tengo razón, pero ella no. ¿Por qué hacen eso? Entonces, y el argumento es ese, tengo que defender el patrimonio histórico de la nación, que es un pinche palacio que hicieron los españoles con sangre indígena. Entonces, ¿por qué no reclama eso? ¿Por qué no reclama Trump? Se está peleando porque si el Golfo de México se llama Golfo de México o se llama Golfo de América, se llama Golfo de México. No importa qué diga Sheinbaum y qué diga Trump, así lo dicen, vamos al Golfo de México. Hasta los barcos dicen, estamos entrando en el Golfo de México, aunque Google diga que es Golfo de América, porque ya que se quedó ahí, eso no se va a cambiar. Como si quieren combatir contra la Virgen de Guadalupe. Existe la Virgen de Guadalupe, aunque ustedes demuestren científicamente que no hay tal cosa, no importa, existe, porque hay quien cree en ella, así como yo creo en el quinto partido. Si llegamos al quinto partido, se van a acordar de mí, ¿eh? Bueno, entonces ahora les voy a contar un cuento que refleja un poco lo que ocurre en este autogobierno en común que está ocurriendo en las comunidades, y este se refiere al amor y el desamor según el sistema de educación autónoma zapatista, que su subtítulo es La teoría y la práctica. Se los voy a contar, no se los voy a leer. Es una sesión de la Asamblea General de Gales. Esto que les digo, que se juntan más de 1.300, que son los que deciden el rumbo inmediato del zapatismo, y empiezan a discutir la educación. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Y empiezan a discutir y a proponer y a contradecirse y a pelearse y a contentarse, y otra vez sobre el contenido de la educación. Y dicen, bueno, les vamos a enseñar español, dice alguien. Y otro dice, ¿por qué español? Mejor la lengua. Entonces empiezan a pelear y dicen, no, pues es que necesitan para comunicarse, porque si les enseñamos nada más el tal, entonces ¿cómo se van a comunicar con los choles? O con los ochiles, o con los tocolabales, todo eso. Bueno, lo básico. Fíjense lo que dice. Cuando llegan a la matemática, a la aritmética, dice los números. Pues, ¿qué vamos a decir en contra de los números? Dicen, los números son números, entonces eso queda ahí y tienen que aprenderlo todos porque tienen que hacer la cuenta. Y van subiendo de nivel y llega el momento en que se plantean lo de la educación sexual. Ahí sí se chingó Roma. Porque ahí la comunidad, perdón, la asamblea se divide en dos grandes partes. Los que dicen que ni madre, porque vamos a enseñar a los jóvenes a hacer pendejadas. Y los que dicen que no, que hay que darles lo básico para que no se enfermen, para que no se embaracen si no quieren, y para multitud, y que no usen la fuerza para ejercer el sexo. Y se empiezan a discutir y alguien argumenta que va a provocar el fraccionamiento, la destrucción de la familia. Porque entonces lo que va a pasar es que los jóvenes se van a poner a, iba a decir coger, pero está mal. Se ponen a juntarse, a hacer cositas y todo eso. Y eso está mal, tienen que seguir los usos y costumbres, pedir permiso, esperar el permiso, casarse, o juntarse pues, pero con la aprobación de los padres. Porque si no, no, se va todo. Y entonces para otro hermano y le dice, compadre, yo lo vi que sacaste a la comadre a escondidas. Y la pobre comadre sufriendo porque traía una panza de aquella ermita. Pues ella estaba embarazada. ¿Por qué no tomaste clase de educación sexual? Y luego, dice otro, sí, se para, yo estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, a mí mi hijo me orienta. Mi hijo ya está grande, tiene 19, 20 años, pero le pregunto de las posiciones. Él sí sabe, yo no sé, solo le sé una. Entonces le digo, a ver, oriéntame. No, pues es esta, el otro. No voy a decir nombres, pues porque yo no sé. Está esta posición y esta otra. Y otro más contraargumenta, dice, pues si ahí se pueden hacer los jóvenes, ahí los van a ver en bola, como si estuvieran borrachos gritando, porque están pegados a la tiendita que vende fichas de internet y están viendo todo. Hasta las venitas, dice, se ve. Y entonces empiezan a gritar, y estoy hablando de 12, 13 años, gritando, ya sé todo cómo es. ¿No es mejor que aprendan algo real a que construyan su imagen del sexo sobre en la pornografía? De paga, además, ahí se les acaba el saldo. No están discutiendo ahí, no, pero tiene que haber. Es que sí les enseñan el aparato reproductivo del varón, el aparato reproductivo de la mujer, pero hasta ahí llega. Ya eso es un escándalo. Pero alguien está diciendo, es que necesitan saber cómo cuidarse. Primero, para que no se embaracen si no quieren. Segundo, para que no tengan enfermedades. Tercero, para que aprendan a respetar a las compañeras y no las obliguen. Y también para que aprendan a respetar las compañeras su modo de vestirse, de coquetear, de bailar. Porque, y ese es el argumento de un hombre, porque los hombres somos muy pendejos. Y si una muchacha no sonríe, nosotros decimos, ya quiere conmigo. Y resulta que se estaba riendo con uno que estaba detrás mío. Total, empiezan a discutir y a manotearse y todo eso, y queda pendiente, todavía están discutiendo. Pero hay un compañero, en este caso fue el compañero, pues es un varón, que se levanta y dice, yo creo que sí es necesario que nos den clase. Yo quiero tomar clase de cómo hacer un amor. Otra vez el desmadre, porque ¿qué quiere decir eso de hacer un amor? Ya alguien dice, no, pues hacer cositas, ahí sí entendimos todo, ¿no? Y una mujer también levanta la mano y dice, sí. Entonces le dice, pues se chinga porque no hay donde toman clase de eso. Y entonces, casi al mismo tiempo, el varón y la mujer dicen, entonces es como dicen los zapatistas, de que quiere la práctica, si no hay teoría. Entonces, ¿cómo? Sí, yo escuché una plática de su cuarto sección de Moisés, que no hay que quedarse en la teoría, que hay que ir a la práctica. Entonces, si no hay teoría, pues hay que irse a la práctica. Bueno, Inmediatamente los dos hacen clic.
No,
no sé cómo se llama eso, pero se miran. Pero no hay señales ni palabras, pero entienden que están en lo mismo y van a su primera clase práctica. Los agarran en la maroma y los llevan a la asamblea del pueblo. Entonces se junta toda la asamblea del pueblo, a darle cuenta que está así con ustedes, pues un poco más de gente. Entonces dicen, no, pues aquí el hermano tal y la compañera tal están haciendo su pendejada, así dice. Todos entienden a qué se refiere. Entonces pues hay que castigarlos. Entonces el acusado, así como decimos nosotros, se nombra ser su propio abogado y dice, yo quiero hablar. Y le dan la palabra porque tiene ese derecho de hablar en la comunidad. Y dice, ¿por qué me van a castigar? En la escuela te castigan si no pasas el examen. Ya me hicieron el examen. Entonces ya pues la comunidad no sabe qué hacer porque el razonamiento es válido. Dice, lo vamos a castigar por algo que hizo mal, ¿qué fue lo que hizo mal? Y el compañero se está pidiendo que le hagan un examen. Y que si lo hace mal, que lo castiguen. Pero que si lo hace bien, ¿cuál es el premio? Y la compañera lo apoya. Y dice, sí, tiene razón el compañero tal, así como que no lo conoce, aunque ya le dio hasta los lunares donde lo tiene. Sí, estoy de acuerdo, que nos hagan examen de hacer un amor. La comunidad no sabe qué hacer. Entonces ya dice, bueno, queda pendiente ese asunto y ahí lo vean. Entonces la historia cuenta, la contaba pues el finado, su pueblo, entonces Marcos dice, que ya son abuelos y cada vez que los topan, los saludan, ¿qué hay pues, compa? Seguimos practicando. Ahí se ve que la práctica hace al maestro y a la maestra. Y entonces está ese asunto pendiente del sexo, pues para decirlo por su nombre, las ventajas que tiene o desventajas, una educación que yo creo que sí se necesita, pero esa decisión le toca a la Asamblea General de Gales, va a tardar porque van a estar discutiendo y peleándose y todo eso. Pero finalmente la vida es vida, el hombre es hombre, la mujer es mujer, el otro es otro acto. Y pues va a pasar lo que va a pasar. Yo digo que es mejor que sepan cómo hacer. Pero cuando menos tomen clase de puntería. Con eso termina pues este cuento. Y los... Y les aviso que mañana una compañera que anda por ahí va a traer un Judas. Y según la costumbre es quemar el Judas. Y el Judas está vestido de ICE. De la ICE norteamericana. Y luego también hay compañeras que traen donativo para el quirófano. Entonces mañana vamos a poner una mesa con compañeros de mi persona y los que vienen invitados, porque lo más saludable en el manejo de la paga es que demuestren que sí entregaron la paga, que no se la gastaron en Cancún o en el Tren Maya o cosas horribles igual. Entonces, para que a la hora que entreguen tomen una foto como comprobante y le digan a sus colectivos, a sus compañeras, compañeros, si se entregó la paga a lo que iban. Y ya el compromiso de los compañeros es que la paga se usa en lo que dice, es el quirófano, se va a usar en el quirófano. Nos vemos mañana a las 13 horas. Gracias, compañeros.